Hoy, domingo 27 de octubre, tenemos ya las conclusiones del sínodo, que era lo que se iba, fui diciendo, lo esperado, pues aquí está. No ha habido prácticamente cambio en todo lo que preveíamos, lamentábamos que podía ocurrir, ¿no? Esto no es la palabra final, pero es un hito muy importante porque, insisto, el sínodo es consultivo, no es obligatorio lo que saquen porque no es vinculante, por lo menos en teoría, pero lo es o lo será seguramente, porque por algo este sínodo se hizo así y por algo estuvo formado como estuvo formado. Por lo tanto, no sería muy, digamos, arriesgado o temerario decir que, en definitiva, podemos esperar en la exhortación posinodal que siga esta línea. Entonces, vamos a ver por puntos. No voy a decir todo, sino simplemente aquellos que eran más críticos. Por ejemplo, la ordenación al sacerdocio, que era el tema de hombres casados que pudieran acceder. Es decir, terminar con el celibato, digámoslo en palabras muy concretas. Las votaciones fueron de tal modo que en total eran 181 los votantes y con votos a favor de que sean de 120, Plachet, ya estaba aprobado el punto. Así que por eso quedaron aprobados estos puntos que voy a relatar. Bien, en el punto 111, que es la Eucaristía fuente y culmen de comunión sinodal, dice lo siguiente. Considerando que, después de dar todas las razones de la bondad del celibato, etcétera, etcétera, de todo lo que dijeron los papas y demás, termina así. Considerando que la legítima diversidad no daña la comunión y la unidad de la Iglesia, de nuevo, ¿no? La vieja cosa, hay que decirlo esto. Cuando conviene se habla de unidad y cuando no conviene, como en este caso, se habla de la diversidad, que es un bien para todos. En realidad, lo fundamental es la unidad en la Iglesia. Una de las notas características de la Iglesia es que es una. Y eso hace también a su catolicidad, que universalmente las disciplinas son de carácter universal y sobre todo, claro, la fe y la moral, que ya dejó de serlo. Bueno. Digamos, sigamos. Entonces dice, y da por supuesto razones, Lumen Gentium 13, etc., lo que da testimonio de la pluralidad de ritos y disciplinas existentes, proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente en el marco de la Lumen Gentium 26 de ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad, que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiteriado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable para sostener la vida de la comunidad cristiana mediante la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos en las zonas más remotas de la región amazónica. A este respecto, algunos se pronunciaron por un abordaje universal del tema. Atención. Algunos se pronunciaron ya no para la Amazonia, es lo que decimos, sino para toda la Iglesia, quitar el celibato, dicho en palabras claras. Vamos a otro punto, el punto 95, que es el ministerio para hombres y mujeres a la paridad, puestos a la par. Bueno, dice, al final, para la Iglesia amazónica es urgente que se promuevan y se confieran ministerios para hombres y mujeres de forma equitativa, es decir, lo mismo unos que otros. Ojo que estamos apuntando que antes se podía el diaconado y el sacerdocio, y esto es como que sea equitativo, al final se llega a eso, se desemboca, ¿no? Dice, el tejido de la Iglesia local, también en la Amazonía, está garantizado por las pequeñas comunidades eclesiales misioneras que cultivan la fe, escuchan la palabra y celebran juntos cerca de la vida de la gente. Es la Iglesia de hombres y mujeres bautizados que debemos consolidar promoviendo la ministerialidad y sobre todo la conciencia de dignidad bautismal. Promoviendo la ministerialidad, ahí está la cosa. las mujeres como los hombres que tengan, que puedan llegar al ministerio. Ministerio se entiende también el ministerio ordenado, ¿eh? Estamos ahí metiendo también el tema de las diaconisas, pero hay más. Y es el punto 103 que trata del tema de las diaconisas. Y pensemos que las diaconisas, si se abre ese panorama de dar el ministerio sagrado a las mujeres, del altar, es el primer paso para luego el otro, el sacerdocio. Bueno, díselo, así hicieron en las iglesias protestantes, ¿no? En las comunidades eclesiales. Bueno, dice, en las múltiples consultas realizadas en el espacio masónico se reconoció y se recalcó el papel fundamental de las mujeres religiosas y laicas en la iglesia de la Masonía y sus comunidades, dado los múltiples servicios que ellas brindan. En un alto número de dichas consultas se solicitó el diaconado permanente para la mujer. Por esta razón, el tema estuvo también muy presente en el sínodo. Ya en 2016, el Papa Francisco había creado una comisión de estudio sobre el diaconado de las mujeres, que, como comisión, llegó a un resultado parcial sobre cómo era la realidad del diaconado de las mujeres en los primeros siglos de la Iglesia y sus implicaciones hoy. Por lo tanto, nos gustaría compartir nuestras experiencias y reflexiones con la comisión y esperamos sus resultados. Bueno, ahí es lo que ellos declaran. Ahora, lo que el Papa habló ahora, cerrando la clausura, dijo que lo va a tener en cuenta, entonces que va a alargar, ensanchar esas comisiones, entonces estos padres sinodales, llamémosle, que están a favor de las diaconisas, van a ser también considerados. Es un paso más para la aprobación de las diaconisas, de las diáconos mujeres. Y en el punto anterior, 102, justamente también hablando sobre la ministerialidad para las mujeres, dice, pedimos revisar el motu propio de San Pablo VI, Ministeria Quaedam, para que también mujeres adecuadamente formadas y preparadas puedan recibir los ministerios del lectorado y el acolitado. Bueno, el lectorado y el acolitado siempre es justamente el ministerio previo al diaconado, entre otros, a ser desarrollados. En los nuevos contextos de evangelización y pastoral en la Amazonía, donde la mayoría de las comunidades católicas son lideradas por mujeres, pedimos sea creado el ministerio instituido de la mujer dirigente de la comunidad. Y reconocer esto dentro del servicio de las cambiantes exigencias de la evangelización y la atención a las comunidades. Es decir, mujer dirigente de la comunidad. Bueno, ¿quién es el dirigente de una comunidad cuando hay un pastor, un sacerdote? Sacerdote, que es el monus docendi y regendi sobre todo, ¿no? Es decir, el regir, el ser el pastor. Pues pastoras. Esto hay que traducirlo realmente, y esa es la traducción. En el 104 hablan del diaconado permanente, y la necesidad de extenderlo, dice el diaconado, y también debe también promover la ecología integral, es una palabra clave, el desarrollo humano, el trabajo pastoral social. Digo yo, el desarrollo humano, vamos a ver, detenernos aquí. Evangelizar, ¿qué otra forma? ¿Para qué hablar de desarrollo humano si la evangelización es justamente eso? ¿Cómo se va a desarrollar el hombre si no es con Cristo y a través de integrar el cuerpo místico, la iglesia? Es ahí donde se desarrolla el hombre. El trabajo pastoral social, y ahí tenemos la caridad, que es el servicio de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza, que eso es lo que hizo siempre la iglesia, siempre. Configurándolo al Cristo servidor, haciéndose iglesia misericordiosa, como si antes no hubiera sido, samaritana, solidaria y diaconal. Bueno, son eslogans, ¿no? Diaconal. La diaconía, cuando las funciones de la iglesia, digamos, y sus razones también, son lo que se llama koinonía, que es la comunidad, ¿no? La diaconía, que es el servicio, la martiría, que es el testimonio, es la parte también pastoral, la liturgia, que son los sacramentos y el culto, ¿sí? Y la diaconía, que es el servicio. Entonces, cuando se hace hincapié solamente en eso, se desequilibra el todo. porque el servicio está en función de por supuesto, de la caridad y junto al anuncio de la palabra y con los sacramentos. Pues aquí la iglesia tiene que ser diaconal, por supuesto que está al servicio, y samaritana, dice. ¿Qué significa esto samaritana? Si se refiere a la samaritana es todo un ejemplo, después del diálogo con Cristo, que es el diálogo que convierte, es que esa mujer convertida, es decir, tocada por el Señor, llama a todos los demás samaritanos de Sicar a convertirse. Eso es lo que tiene que la iglesia hacer en todas las regiones, no solo en la Amazonía. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿eh? Recordar eso. Bueno, vamos a ver otro punto. El último que quiero tratar de los 120, unos 119 y después una conclusión, que es el número 120, es justamente 119, que es sobre el rito amazónico. Dice, el nuevo organismo de la Iglesia en la Amazonía debe constituir una comisión competente para estudiar y dialogar, según usos y costumbres de los pueblos ancestrales, la elaboración de un rito amazónico que exprese el patrimonio litúrgico, teológico, disciplinario y espiritual amazónico, con especial referencia a lo que la Lumen Gentium afirma para las iglesias orientales. Hay una diferencia fundamental. Las iglesias orientales ya son iglesias cristianas. Aquí estamos hablando de cultos que son ancestrales, pero que son paganos. Esto se sumaría a los ritos ya presentes en la Iglesia, enriqueciendo la obra de evangelización, la capacidad de expresar la fe en la cultura propia y el sentido de descentralización y de colegialidad que puede expresar la catolicidad de la Iglesia. Aquí son términos claves, ¿eh? Descentralizar. Eso es, en el fondo, es la ruptura de la unidad. Y colegialidad, bajo este término, cuántos pecados se están cometiendo, como con libertad, como decía en la Revolución Francesa. Bajo tu nombre, cuántos crímenes, ¿no?, se cometen en libertad. Bajo el nombre de colegialidad, cuántas cosas se están pasando, se están colando. Y también dice, podría estudiar y proponer cómo enriquecer ritos eclesiales con el modo en que estos pueblos cuidan su territorio y se relacionan con sus aguas. Bien, eso hay que ir a aprender, como ya se había dicho, ¿no? Está lo mismo que estaba el instrumento laboris, con otras palabras, está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que los puntos controvertidos han salido, algunos quizás un poco con force, ¿no?, pero han salido, porque por ejemplo el tema de las diaconisas se está como diciendo, bueno, viendo, porque como hay una comisión que han puesto para estudiar el tema, y como dicen que no queda claro si había o no había diaconisas en la iglesia primitiva, cosa que no lo había, pero parece que ahora está toda esa reforma, entonces quieren hacerlo. Pero todo lo demás ha sido clarísimo, no hay ninguna duda, ¿no? También están, bueno, hay otros puntos, como por ejemplo contra el infanticidio, la eutanasia, aunque no las llaman por nombres, ¿no? Dice, en ese sentido, bueno, la bienaventuranza innata de los indígenas de la Amazonía, también, ¿no? ¿Qué más? Aquel famoso del buen vivir, lo habíamos dicho, ¿no? No voy a seguir. Pero bueno, estos son algunos de los puntos, los pasajes más relevantes, y nada, aquí estamos. El próximo el audio vamos a hablar de lo que vio, de lo que opina un misionero que fue invitado, que participó y que es misionero uruguayo, el padre Martín Lasarte. Bueno, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.